¿Y quiénes somos tus clientes?
¿Quiénes somos el...
¿Qué tipo? O sea, porque entre Diego y yo, nada que ver.
Sí,
O sea.
bueno, sí que tengo información, más o menos el rango fuerte por edad son de 35 a 55,
No entro aún, ¿eh?
Estoy
y
dentro, estoy dentro. Yo,
hombres.
pues yo estoy dentro por poco. Casi me salgo por arriba. Tú no entras y yo estoy dentro por poco. Pues acabamos de joder la estadística ahora mismo.
Sí, bueno, yo os digo estadística. Luego, claro, ahí en
Claro.
realidad es el rango es más amplio, es de 25 hasta
Ah, vale.
70 y pico,
60
vamos,
y.
¿no? Tengo
Vale.
de 70 para arriba también tengo, ¿eh?
Qué guay.
Bienvenidos al Mastermind de Impresión, el Mastermind de los jueves que se graba los martes. Una charla entre amigos sobre emprendimiento 3D y negocio aditivo con Diego Trapero de Bitfab y Belén Cugrella de Pojimbo y qué impresión. Donde hablaremos lo mismo de cómo nivelar una impresora que de cómo crear un plan de negocio 3D o la última serie de moda de Netflix. ¿Te apetece acompañarnos? Comenzamos. Te damos la bienvenida a nuestro Mastermind de Impresión, un Mastermind semanal entre Diego Trapero de Bitfab y Belén Cuquerella de Pojimbo y qué impresión, donde compartimos proyectos, ideas, retos y preocupaciones 3D del día a día de nuestros negocios y trabajo en este mundo a capas de héroes en el que nos gusta movernos. Trapero, buenas, ¿cómo vas? Ya te dije yo que te quedabas con Trapero.
Pero todo el mundo me llama Diego, sí.
¿Cómo vas?
Bien, muy bien.
Hoy
Nada,
te saludo a
apuntando lo que
ti.
he hecho para acordarme, sí.
Para poder decirlo ahora, digo que te saludo a ti, pero voy a por otro apellido. Rovira,
Sí.
¿cómo vamos?
Nada, pues aquí bien. Invitado
Está
especial,
ahí.
¿no?
Exacto, esta semana tenemos, no somos aquí dos colgados, hemos engañado a uno más. Estamos con Norbert Rovira, acá el famoso...
Gurú del Fusion.
Iba a decir, efectivamente, iba a decir el mastermind del Fusion 360 y la educación paramétrica.
Sí.
Lo metemos en nuestra... A Norbert lo vamos a meter en nuestra escaleta, en esa que no seguimos nunca, y vamos a ver esta semana cómo le exprimimos. ¿Te parece, Diego?
Sí. ¿Tú qué has hecho?
¿Tú yo o tú Norbert?
O sea, si quieres nos quitamos nosotros antes rápido y empezamos a... Y tú nos vas
y
comentando,
le,
Norbert.
y le, ahí, ahí, y, le, y luego que nos cuente él cómo le ha ido la semana. ¿Has terminado de
Vale.
apuntar cómo te ha ido tu semana,
Sí,
Diego?
ya está.
Pues
Y
venga.
he borrado la mitad, no os preocupéis que no voy a...
¿Cómo ha ido tu semana?
Yo muy bien, o sea, me he estado dando cuenta de lo que he hecho y creo que de hecho son algunas cosas que he hablado con vosotros. Porque Norbert y yo muchas veces hablamos... Nos preguntamos cosas y eso. Y he estado haciendo cosas del CRM. Tengo automatizado un montón de cosas. A ti te encantaría. Tú, yo uso Pipedrive. Y tú, Norbert, lo tienes metido en Airtable. Y tienes ahí todo el journey de tus clientes. Por dónde te van apareciendo y tal. Y esta semana he estado contestando. Y es un trabajazo. Contestando presupuestos de la gente. Emails. Y básicamente eso.
Bueno, sobre todo con los que te deben entrar a ti, ¿no? ¿Cuántos tienes al mes? Así de...
Claro, o sea, de Bitfab entran 150, yo creo, de media al mes.
Vale.
Emails. Entonces, si no lo tienes metido, que a mí se me cargan automáticamente en Pipedrive, se me importan los datos del cliente y me salen en un embudo y se me van poniendo en rojo cuando no les he contestado o no hay cambios en el deal. Si no sería imposible. Y por ejemplo, me acuerdo que ayer estuve casi todo el día, casi toda la tarde mandando correos y ahora tengo 18 correos más en la bandeja. Entre gente que contesta, gente que entra nueva. Estos son casi todas respuestas. Y nada, eso. Mira, hay 17 correos de gente que ha ido contestando, 10 nuevos. Y todo esto es que hay que responderlo mañana. Entonces, sin un CRM, estas cosas son
Yo me veo
imposibles.
incapaz de manejar esos volúmenes sin liarte. Vamos, yo no sé lo que le he respondido a mi marido a los dos minutos de lo que me haya preguntado. O sea, efectivamente, si no hay un CRM ahí o un secretariado completo, todo un equipo de secretarias y secretarios, claro, es imposible llevar control sobre eso. ¿Y cómo? O sea, ¿has hablado de Pipedrive? No sé qué es. Contadme qué es
un CRM, el software para manejar los clientes y las ventas. O sea, un software en el que entran, por ejemplo, Pipedrive, la ventaja que tiene, que es súper flexible, tiene un montón de automatizaciones, se conecta con Integromat, pero es muy sencillo. Entonces tú tienes una visión de tipo Kanban y te van entrando los presupuestos como si fueran cartitas, igual que tú lo puedes implementar en Airtable si lo tienes. Pasa que tu embudo Norbert es más automático.
Sí, bueno, de hecho en su momento ya había usado algún CRM antes de meterme con formación online. Y claro, están muy planteados de que pillas a alguien que entra en el embudo, ¿no? Y va pasando dentro de un deal, que le haces una propuesta y va con todos esos pasos. Pero en realidad en formación online no. Bueno, o sea, no deja de ser un funnel, pero no tienes que hacerle un presupuesto de nada, ¿no? Entonces no me acaba de encajar un CRM para lo que estaba haciendo yo. Que al final, claro, después fui añadiendo. Primero era solo tenía como controlado los que me habían comprado, ¿no? Cursos, y qué cursos y tal. Luego ya añadí, bueno, cuando entraron la newsletter, entonces sabes más o menos. Bueno, cuando entran y cuando salen. También hay que entran y salen según lo que regalo. Ahí. Me entro, me quito. Bueno. Y entonces por eso tiré por Airtable. Y bueno, como le fui metiendo automatizaciones de conectarlo con la herramienta de newsletter y luego con la web también, ¿no? Con las ventas. Y
¿Qué mides de la web? ¿Cuándo compran?
Sí, de la web, de Analytics no miro nada, porque prácticamente no hago nada de SEO, entonces ni me preocupo. Eso para empezar. No, miro, sí, cuándo compran, por dónde, nuevamente por dónde vienen, lo suelo tener. Si han venido por la lista de correo, eso lo tengo ya. Y si vienen de que han aparecido de algún sitio, pues entonces eso no lo tengo controlado. Si compra directamente en la web. Suelo preguntar, al cabo de un par de días, preguntarles un par de cosas. Y entre ellas es una de esas, ¿no? De cómo me han. Bueno, cómo me han conocido y cómo se han animado a comprar. Entonces, más o menos de ahí puedes sacar. Que al final es nuevamente YouTube, es el canal, vamos, ¿no? De donde viene la gente.
Para alguien que esté montando negocio y que esté empezando eso, para mí los CRM, lo hablábamos tú y yo, Diego, hace unas semanas, yo creo, empiezan a cobrar importancia cuando tenemos un volumen más o menos importante de presupuestos, ¿no? Cuando estás hablando de High Ticket o en Pojimbo, que te vienen tres presupuestos. Entonces, o seis no sé. Clientes al año. Ya, sí, ya. Tú decías que no, que eran buenos desde el cliente menos dos. Es verdad. O sea, sí, yo entiendo que el control es bueno, pero realmente son importantísimos, o sea, muy importantes cuando se empiezan a manejar cosas que se te pueden ir de las manos. Si alguien está empezando a montar ese negocio, ¿cuál es el primer paso? O sea, tú vas a Google y pones CRM. ¿O te lo tiene que poner alguien?
No, te van a salir un montón, ¿no?
¿Qué te descargas?
O puedes tener un Excel o el Gmail, o supongo que habrá CRMs para Gmail. No sé, a mí me gusta Pipedrive, pero otro puedes montar con Irte. Igual hay muchas opciones. Con Notion.
Ahí la tira, sí. Y que sean así, con una parte gratuita también había. Bueno, ya hace mucho que no lo miro, pero había alguno que otro.
¿Cuáles usas tú? Sí.
No, ahora ninguno. O sea, había usado uno que se llamaba Insightly,
sí.
Pero años atrás, muchos años atrás, que tenía, bueno, como todos, vamos, ¿no? Si conectas todo, pues tienes todas las comunicaciones que has tenido con esa persona, las tienes en un único sitio, ¿no? No es que te vuelvas loco ahí mirando Gmail a ver qué me ha escrito y qué no, por decir claro. Algo.
Yo una cosa que rebatiéndote lo que has dicho antes, que es verdad que si no tienes un volumen de presupuestos que te lleguen y no tienes que gestionar, vale, a lo mejor no es tan necesario tener un CRM, pero es que si no tienes clientes aún, las oportunidades, que es muy, 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 muy importante, también las puedes tener por tener en el CRM. Entonces yo, por ejemplo, tengo un embudo solo de oportunidades. Entonces cada vez que me entero de que alguien ha hecho algo o alguien con el que quiero hablar, lo añado ahí, me apunto que le quiero llamar y lo guardo para cuando tenga tiempo. Entonces, o si tú, por ejemplo, yo ahora no, pero si en otra etapa quiero vender a hospitales, o me puedo meter simplemente todo, una lista con todos los hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera etapa. Segunda etapa, encontrar a alguien de contacto, cualificar. Tercera etapa, reunión. O sea, que es que sirve para generar demanda también, no solo para...
Claro, no, es que eso es muy importante. Para mí es como una cuestión de concepto. O sea, yo entiendo el CRM cuando ya estoy teniendo que automatizar ciertas cosas o ya he tenido una primera toma de contacto, no cuando es un listado o una base de datos de posibles clientes o así. Sí, es error mío de concepto. Sí, sí, entiendo. Cualquier control...
No, pero que no se suele usar para eso necesariamente, pero para generar demanda en frío o medio frío, pues también está muy bien. Pues no se te olvida, ¿no? Porque tienes una manera sistemática de las cosas que se te van ocurriendo... acabar contactando con alguien y proponiéndoles algo.
Seguimos con la semana. ¿Qué más has hecho? Aparte de pelearte con el CRM.
Yo he añadido Google Ads para ver si me vienen mejores presupuestos o no. Porque mi misión ya es ese embudo, le tengo que mínimo 6 meses, un año pulir, ver cuánto sale de ahí, cuánto es recurrente, cuánto no es recurrente. Eso es lo que necesito validar. Y nada, y luego está en el hospital y he tenido una reunión para pedir lo del kit digital, que creo que, no sé si comenté con alguno de los
hablando.
Dos o con los dos, que nos habéis animado, me parece.
Ah, os escuché que lo
quiero
lo
probar y no sé si... A ver qué tal.
Yo ahí no sé, porque lo... Bueno, ya anteriormente le habría preguntado a la gestora, bueno, mi gestora, vamos, ¿no? Como todo el mundo tiene, todo autónomo tiene que tener una, ¿no? O uno. Y la verdad que no me dio muy buenas vibraciones con el tema, ¿no? Que, bueno, aparte que autónomos son hasta 2.000 y luego tienes que encontrar un proveedor que esté metido ahí y que te haga algo decente. Y que muchas cosas son como muy básicas.
Que los proveedores no sacan tanto beneficio, con lo cual les apetece regular y lo hacen tarde y mal porque ellos van a cobrar tarde o nunca. Yo a los que he oído quejarse es mucho, mucho a los proveedores.
Yeah.
Es que...
Entonces yo no lo he mirado.
He empezado buscando la agencia, entonces no he pedido el dinero siempre. Entonces, yo son 2.000 euros, que es que claro, en una agencia o para un freelance tampoco es que vaya a cundir. No te pueden hacer ahí un gran proyecto. Pero bueno, si puedo hacer una web pequeñita, por ejemplo, para el tema de escaneado, a lo mejor lo hago. Es dinero regalado, es la única ventaja que tiene.
Sí. Y como decía un familiar, decía al padre y al bancal lo que se le pueda sacar, ¿no? Pues a papá Estado también. Norbert, ¿tu semana cómo ha ido? ¿Con quién te has peleado? ¿Te has peleado con alguien?
No me he peleado con nada.
Bueno, bien va. Con eso deberíamos darnos por contentos, con no habernos peleado.
Sí, exacto.
Ni con CRM ni
no,
con...
No, bien, nada. A ver, así relevante, el viernes pasado entregué el bonus este de reparar STLs.
Oh, sí, lo tengo.
Lo venía anunciando
ahí.
Yo
como alumna lo tengo ahí en mi...
Ah, es verdad, tú lo tienes. Sí, bueno, sí, y tú, Diego...
Mi curso lo tiene mi Ichaso, pero no sé si tiene que encontrar un rato para hacer el curso.
Yo me tengo que comprar el pack completo de Mesmixer, que me apetece que te mueres, con los dos de Fusion, pero como voy lenta como los caracoles y no he terminado ni el de Inquietos, porque me atoré en la mitad del jarrón y ahí lo he dejado y no, es que no saco hueco. Pero yo voy a por el Mesmixer total y a por el pack completo. Que lo sepas,
vale,
jefe, que, profe, que lo voy a hacer. Yo lo haré.
Ok. Pues nada, no. Y entonces Bueno, eso es, bueno, como se hacen en las newsletters, ¿no? La mecánica esta de los bonos, que es para los que están hasta una fecha, a todos los alumnos. Que, bueno, los alumnos encantados porque van cayendo cosas así.
Claro.
¿No? De vez en
así
cuando.
Así voy yo. Cada vez que veo el solo para alumnos, digo, ¡ole! Uno para mí.
Algún mención, sí. Y sí, que eso es un poco de lío que tengo. Porque con la newsletter, ¿eh?
La
que al final, como llegan por el mismo correo, es como, ¿cómo diferencias uno u otro, ¿no? Que no se den de baja de la de alumnos que comunicó súper poco. Ahí comunicó, pues eso, que entregaba el bonus o algún cambio de condiciones, cosas así. Y entonces le pongo el así, lo del alumnos entre corchetes para distinguirla.
Para que,
¿no?,
se vea. Pues
para
da
que
mucha
ellos
ilusión.
Lo vean, ¿no?
A mí me gusta, sí.
Sí, para que ellos lo vean, sí.
Sí, porque la newsletter normal, entiendo, yo las newsletter normal a veces las abro una semana después, no, pero en cuanto pone solo para alumnos, allá que voy. O sea, sí. Mola mucho el entre corchetes. ¿Y qué más? Sí, sí. ¿Algo más? ¿El bonus?
Y te ha dado un pico el bonus.
Sí. Sí, me ha dado un pico. Estaba yendo bastante mal el mes de febrero, ¿eh? Para... Son estas
bueno,
¿te acuerdas
mira,
que hablábamos?
Me alegro no lanzar. Sí.
¿Te acuerdas que hablábamos de cuándo lanzar el curso? Si era mejor enero, febrero o marzo. Y enero fue mejor que febrero, así, bueno, sin contar el bonus, digamos, iba bastante mejor. Y bueno, luego febrero con el tema del bonus, pues se arregló. Creo que lo di hasta los que estaban hasta el 2 de marzo incluido. Entonces tengo ya, bueno, marzo resuelto, digamos. Y
¿manejas ahí algún tipo de estrategia, Norbert? De decir, efectivamente, en Navidad lanzo algo porque en Navidad siempre cae.
No tengo
después cuesta de enero, no. O sea, según vas pudiendo preparar cosas o según ves tú, o te flojea el mes y dices, pues para el que viene saco algo, ¿o no?
Sí, creo que lancé otro por noviembre, fue mitad de noviembre o así. Y desde entonces no. Bueno, acabo sacando. La idea es 3 o 4 al año. Uh-huh. Así que van cayendo.
3 o 4 especiales manteniendo los cursos principales.
Sí, eso es. Y además no los pongo a la venta luego ni nada. Al menos de momento, porque al final es un poco de lío.
Eso te iba a preguntar también.
Sí, entonces es bueno, el que está lo recibe y el que no está, pues nunca más se supo del asunto. Pues, tal cual.
Pero como decías, sí que te refleja, o sea, sí notas picos de gente que se.
Sí, porque claro, lo que ocurre cursos. Es que hay mucha gente que está ahí con en la newsletter, con el gusanillo de quiero comprar el curso y tal, pero se lo va pensando. Y entonces eso es como un incentivo para decidirse, ¿no? Mira, pues si entro ahora recibo además esto. Y si entras más tarde, pues bueno. Tú mismo, ¿no? Puedes entrar
sí,
cuando
apelar quieras. Apelar a la urgencia, que en marketing siempre,
sí,
siempre viene bien.
Sí, todas estas cosas de... O sea, exacto, de email marketing, de generar escasez y
la ley de Parkinson que dice, ¿no? Que todas las cosas se alargan o los proyectos los alargamos todo el tiempo que tengamos disponible para hacerlo, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí. Si tenemos
como...
ahí permanente, pues no, lo compramos.
Y como en mi caso, como luego tienen acceso para siempre a lo que es temario y soporte y tal, pues no es algo que realmente tenga una limitación, ¿no? Bueno, sí que la tutoría la has dejado en un año desde que compran, pero lo demás es ilimitado. Entonces, bueno, si compras ahora o compras de aquí un mes, no vas a tener diferencia, ¿no?
Entonces, una duda que tengo yo, que también lo he pensado muchas veces, cuando tienes un curso, etcétera, o sea, la estrategia para ir generando demanda siempre. Tú puedes tener un curso y escribir un email todos los días, por ejemplo. Eso genera una demanda, pues no tan grande, ¿no? La estrategia es siempre tener un curso, bonus, y el otro recurso que tienes es subida de precio y lanzamiento.
Sí.
Y ya tú te ordenas el ciclo así como quieres, los años que quieras explotarlo, ¿no? ¿O hay
sí,
más
ha habido también, cambios de condiciones. Por ejemplo, al principio de todo las tutorías eran para siempre el acceso. Entonces, a los que compraron en ese día, en su momento, hablo de 2020, pues la tienen así, pueden acceder cuando quieran, de por vida. Luego lo bajé a un año. Entonces, en ese cambio, cuando, bueno, el cambio lo avisé con tiempo, pues también entró mucha gente porque sabía que se entraban antes. Bueno, entonces, cada vez que hay cambios así en condiciones, también... Y ahora lo que hice el año pasado fue por, no me acuerdo ahora, abril creo que fue por ahí. Los que entraban antes de eso tenían un año de acceso en directo a las tutorías y acceso ilimitado a verlas grabadas. Y ahora lo he dejado todo un año de acceso a todo, tanto verlas grabadas como... Entonces ahí también entró mucha gente antes de, ¿no? Antes del cambio. Sería otra cosa más. Claro, luego habrá gente que hará descuentos, yo no hago. Que es un tema ya de cada uno como lo quiera. A ver. Pero también podrías meter alguna historia, ¿no? Pero a mí no me gusta, prefiero más el regalar algo que
a mí también me gusta mucho más.
Sí, es como, decir, además estás beneficiando extra, al que está dentro.
Exacto.
Es el rollo ese, o sea, de las telecos, ¿no? De...
El tratar bien al que llegó antes.
Sí,
es...
tal cual.
Sí, sí, al que sí, antes confió.
Los alumnos lo agradecen.
Y el techo, sí, del precio, ¿tú dónde lo ves? O sea, el ir subiendo precio, claro, es estrategia, es de las más potentes, ¿no? Pero tiene un...
Es potente, pero ¿cómo ves bueno, también, ese tema? También tiene que ser un cambio importante de precio, ¿eh?
O sea, por... A ver. No, si subes 10 euros la gente no se anima.
Sí que habrá cambio, notarás a alguien que se animará, pero tampoco va a ser como determinante en... O sea, sí que el cambio que hice en tutorías fue muchísimo más bestia lo que entró en ese mes de gente. Que bueno, la cifra no la voy a decir, pero te la dije una vez.
Yo luego la pasé.
Pues si no, luego la gente extrapola y flipa, se pensará aquí que estoy montando en el dólar y no es el caso. Pero fue muy bastante bestia lo que entró en ese mes, y en cambio, por un cambio de precio, pues no notas tanto impacto. Hmm.
¿Notas entradas también, picos de entrada a los cursos, con algún otro hecho externo a ti y a tu persona y a los bonus? Me refiero, de repente se lanza una máquina determinada más revolucionaria o más no sé qué y la gente se pone a querer aprender, o de repente un influencer, hago comillas, aunque no se me vean, saca un vídeo de algo y notas que se te suscriben más alumnos, o de repente hay que hacer respiradores, ahora no, y que no vuelva a haber que hacerlos, y de repente se te suscribe gente, o no.
¿Hablas de suscripciones a la newsletter o compras?
No, suscripciones de alumnos. O sea,
compras. Compras, yo diría que no. Bueno, tienes enero, por ejemplo. Supongo que debe haber
año nuevo, sí, propósito nuevo.
Debe ser eso. Lo que pasa es que esto lo hablábamos con Diego justo el otro día con eso de lanzar. Que sí, ahora tengo desde 2020, tengo información, ¿no? Pues que no se ha cumplido todos los eneros tampoco, entonces no puedo hablar, decir con certeza que realmente que tiene impacto o no. Pero bueno, da la impresión de que enero es así el rollo de...
Enero y septiembre, ¿no? Enero y septiembre,
sí,
quizá.
Sí, septiembre diría que no, en mi caso.
A mí se me hace que septiembre uno se compra, se apunta,
sí, que a veces
a revistas y
algún
y
agosto
cursos.
Es más de lo que... Porque la gente precisamente piensa en vacaciones le puedo meter un poco de caña. Entonces parece que sería al revés, ¿no? De que, bueno, todo el mundo está fuera y no se va a vender nada. Y en cambio a veces hay agostos buenos. Pero ya está. Y luego en newsletter sí que depende de acciones de... Por ejemplo, Duque Docs me pone en referencia, ¿no? Cuando recomienda Fusion, pues... en los vídeos, entonces cuando sale uno suyo pues sí que se nota que entran más suscriptores que vienen de él, y luego cosas como menciones de otros, ¿no? Pues si en la lista de Diego me menciona, pues entra gente o la que sea, Luis del Valle.
No, pero solo pero con el enlace, ¿no? Si yo algún día digo, estuve hablando con Norbert, la gente no busca la lista, ¿no? Tiene que ser con enlace.
Somos baguetes, no, somos baguetes. Si nos tenemos que poner, abrir otra pestaña, entrar en Google, Norbert, tal...
Claro, no, es que de eso no me voy a enterar. Claro, si me mencionas y... si no tengo el link, no me entero. Si no hay un link específico, sí.
Y una pregunta que tú has notado, que yo no sé si es casualidad, porque es aleatorio, al final se te juntan dos o tres pedidos juntos, yo tengo pocos datos... Pero como algún email más inspirado que otro, que a la gente le hace más... le da más paso. Donde le duele o algo, no sé. O que de repente escribes un email y dices, bueno, me salió mejor, han entrado dos. Otros que son muy aburridos o... ¿Notas eso?
Bueno, esto...
¿O alguno en el que se te desuscriba la gente? ¿Has quemado ahí barcos en algún momento?
Aposta lo puedes hacer.
Sí, aposta...
Dice, de suscribiros no... tal.
El otro día había uno que se dieron de baja 6 que pensé, uy, esos son bastante...
¿Qué ha pasado?
Pero no me acuerdo.
Uy, ¿qué
yo...
ha pasado?
Bueno, no, porque a veces digo precisamente...
Me
pido que se den de baja, vamos, de dicho... Sí. O sea, que si no te interesa
si estás
lo que
aquí,
estoy
contando, si está pana, vete.
Si no te interesa, date de baja y ya está. O si no te gusta lo que digo. Y entonces eso puede tener más efecto, ¿no? Que otros emails donde no dices nada al respecto. Pero bueno, no lo tengo muy controlado porque, claro, piensa que mando muchos correos. No es aquello de que tenga dos al mes y entonces veo qué impacto han tenido. No les puedo hacer seguimiento a cada uno. Sí que tengo algunos que... bueno, lo único que tengo así de información es los links a los que clican, ¿no? Por lo general, si pongo algún link externo, porque, no sé, ahora, por ejemplo, con el bonus, pues ponía un link para que se descargaran una pieza que estaba rota, la había roto yo aposta, y vieran que, bueno, que no se podía laminar por ningún sitio ni tal, ¿no? Y cómo la reparabas, era complicada de reparar. Pues ese mail pues tiene muchísimas más aperturas, bueno, más links.
Más clics.
Clics que otros, ¿no? Pero luego algunos tienes, pues igual es el triple de lo normal y tampoco sabes muy bien por qué, ¿no? Que le debes haber tocado alguna tecla a alguien, pero no lo tengo tan estudiado esto, la verdad.
Una última pregunta y nos pasamos al tema que nos ocupa, que es que nos ponemos aquí y
bueno,
hemos
tienes
vuelto.
Que decir tú lo que has hecho luego, Belén.
Ah, vale, es verdad. Se
que
me
no
me
te quedes sin hablar, hombre.
Y no, como si yo me callara, ya ves que... tienes bueno, decías que no tienes muy estudiado todo esto, pero ¿cuánto tiempo tarda una persona desde que se suscribe a la newsletter
hasta que
esa es la pregunta estrella de Norbert, si lo tiene calculado.
¿Ah, sí?
Ah, te lo digo con cifras reales, déjame un segundo que entre.
Claro, es que eres mujer de poca fe, lo tiene en el Airtable.
Amigo.
Claro, si tienes los datos, ya puedes sacar toda la información.
Es ingeniero, coño. ¿Eh? Se me había olvidado.
Sí.
Estoy ante dos frikis del data.
Tengo mix, ¿no? De negocio y de
ahí.
Y de informática, o sea que... A ver, el mailing. Te voy a decir la mediana, no la media. Eso tienes claro.
Vale, sí. Bueno, vamos a empezar a explicar la diferencia entre mediana y media.
Yo no del todo.
Escucha, yo soy de letras, ¿eh?
Ah, por eso.
Yo en mates no copiaba, pero...
No, porque...
Me dio
es
para
muy
probar
la diferencia. O sea, piensa que... Tengo gente que me compra al cabo de 2 años.
Sí.
Entonces, no es la mediana sería, si tienes como una campana de Gauss,
sí,
pues sería
sí,
lo de en medio, ¿no?
Lo de en medio, sí.
Lo que más gente hace.
Sí. Sí.
Y el promedio sería dividiendo todo
por
el número
entre
de personas que hay. Promedio son 97 días, porque hay estos de 2 años
claro,
que lo alargan.
Y los que
y de mediana, 29. Que los 29, bueno, probablemente, bueno, una de las cosas es porque como doy acceso a los 3 temas gratis del nivel 1, ahí tienen para entretenerse bastante, ahí son bastantes horas ya de bueno, que es gratis. Y que eso lo quiero cambiar, estoy en proceso aún, pero no lo he hecho todavía, ¿eh? Estoy con el cerdo estratega, Sí,
eso ahora te lo pregunto a continuación.
Vale. Y entonces eso, bueno, que es bastante distinto promedio respecto a mediana en este caso. Claro, eso va influenciado por mil cosas, ¿no? Pues si das un bonus, se acelera un poco el proceso. Y si. Bueno, y también hay lo de cuanto más escribas o menos, pues.
¿Y lo
yo
notas?
Tampoco lo tengo comprobado, pero en teoría los que se dedican a eso del email marketing a vender y formar sobre ello, te dicen que cuanto más escribas mejor, ¿no? Hasta en el diario. Entonces, no sé. Bueno, cuando hay bonus sí que hago durante los días de previos sí que escribo un email diario, pero lo normal es más que tire a un email cada dos días, porque es que no me da
para, no te da la vida.
Lo he intentado alguna vez, pero no aguanto mucho tiempo haciéndolo así. Y de hecho, bueno, o sea, de hecho justo hoy tenía uno ya medio escrito que bueno, luego tengo que terminar con resumen de lo que habremos hablado aquí.
Vamos a salir en la newsletter de...
Vais a salir, sí.
Wow.
Y justo hablaba de precisamente de lo del porcentaje de aperturas de los correos, ¿no? Que tengo, bueno, está entre un 30-40%, más o menos, a 35% lo que más.
¿Y cuántos suscriptores tienes?
Bueno, que estén ya... Bueno, serán unos 2.000.
Vale.
Y entonces, claro, lo que... Eso no quiere decir que haya un 60% de gente que no lee los correos. Es que hay, pues, lo que contabas tú, ¿no? Un día leo uno y otros días no los leo.
Sí.
Y así repartido entre todos.
O acumulas, porque yo, por ejemplo, como lectora de newsletters, leo a lo mejor un par de días a la semana.
Sí.
Yo me pongo el domingo por la mañana con calma, que además es el día que más newsletters se mandan. Me pongo a leerlas como el que lee el periódico. Me guardo, o sea, yo hago una lectura en diagonal de todas a las que estoy suscrita, elimino los que no me apetecen porque me aburren más o porque son más promocionales o lo que sea, y me guardo para leer un día o dos a la semana los que me va a apetecer leer con calma. Entonces, las aperturas no son... No, tienen que ser una media, no mediana en este caso, yo creo, ya me corregiréis, pero tienen que ser una media un poco de aperturas, no sí. Es fiable del todo el dato.
Pero bueno, ese dato no lo tengo. Lo tengo a nivel de... Bueno, porque la aplicación no me lo da, ¿eh? Me lo da a nivel de correo, pero no en promedio. Y... Bueno, no sé, igual sí que existe, pero no me he puesto a buscarlo. Y entonces luego, por ejemplo, bueno, justo en esa misma newsletter lo cuento, gente que no ha abierto... Ahora lo miré, porque, bueno, luego voy a hacer limpieza. Y es gente que no ha abierto el correo en los últimos dos meses... Tenía unos 180 o algo así, no llega al 10%. Que esos me... No sé, esta semana seguramente me los ventilaré. Porque, bueno, es absurdo, ¿no? Si, o sea, al final... Bueno, de hecho, la frase no, porque... es... Ya, en el fondo ya ha tomado la decisión, ¿no?
Exacto.
Le pego el empujoncito y fuera.
Cuando alguien se va de tu vida, hacía tiempo ya que se había ido, ¿no? Pues esto igual.
Sí, sí.
Bueno, dejamos aquí el tema newsletter, que se nos va de suscribir la gente al podcast, porque no hace nada más hablar de newsletter. Vamos a hablar un poco de 3D o de cosas.
Luego tengo...
Yo sí tenía una duda.
Dale, dale.
Que es de negocio, no es de newsletter. Que es, claro, tú que me has contado que con lo de Cerdo Estratega empezaste a ver qué tipo de cliente tenías, por qué te compraban, sí. Etcétera, ¿no? No sé si está bien explicado, si nos lo puedes contar para aprender.
Sí, es todo un ejercicio para... Bueno, al final es para entender el cliente y lo que quiere, ¿no? Básicamente
es que eso
sería
es fundamental, eso me
resumido.
Parece fundamental.
¿Y
cómo lo consigues?
Entonces, bueno, esa base de... Bueno, también tienes que mirar la competencia, todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes comerciales que hay? Y bueno, al final es para hacerte como una foto de por ejemplo, hay puntos de dolor, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene? Que al final son los que se supone que tienes que resolver tú.
Que tienes que solucionar, claro, a eso vamos, si no.
Y tienes eso, tienes también como las creencias que ya tiene esa persona, ¿no? No sé, la típica de fusión 360 es fácil. Y dices, bueno, no sé. Depende de lo que te metas dentro, ¿no? Bueno, vosotros dos ya lo habéis tocado y a mí no sé, me parece absurdo, pero lo he leído alguna vez por ahí. Y son como creencias que hay, ¿no? Que pueden ser, bueno, pueden ser falsas creencias o al revés, o cosas que tengan sentido, ¿no? Y, o, bueno, o no sé, o que todo está en YouTube, o cosas así, ¿no? Entonces, son como distintas herramientas que luego puedes utilizar en tus newsletters al comunicar, sea para... O cubriendo
con cualquier medio, si tuvieras un podcast o si escribieras en YouTube.
Exacto.
¿Y quiénes somos tus clientes?
¿Quiénes somos?
¿Qué tipo? O sea, porque entre Diego y yo, nada que ver.
Sí. O sea, bueno, sí que tengo información, más o menos, el rango fuerte por edad son de 35 a 55.
No entro aún.
Yo estoy dentro por poco. Casi me salgo por arriba. Tú no entras y yo estoy dentro por poco. Pues acabamos de joder la estadística ahora mismo.
Sí, bueno, yo os digo estadística. Luego, claro, ahí en realidad es. El rango es más amplio, es de 25 hasta 70 60. Y pico. Vamos, ¿no? Tengo de 70 para arriba también tengo. O sea,
qué bueno.
Y hombres la mayoría, o sea, debe ser como el 97% por ahí. Eso no lo tengo calculado porque no lo pregunto y tampoco me he puesto a contar. Una vez lo miré y no lo he vuelto a hacer porque es contar nombres de alumnos. A ver si este es hombre o mujer. Bueno, intentando diferenciar hombre y mujer solo. Ya se me...
Bueno, te puedes liar ahí.
No se te ve, pero te estás riendo, tío.
Te puedes liar, pero.
Es que a ver si te vas a meter un barrizal aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, y nada, que eso. Pero va por ahí, más o menos. Y en YouTube sigue, que también te dan la estadística, va por ahí también. Hay un porcentaje muy bajo.
Hay mucho que estudiar para mandar el mensaje. A mí eso en negocios sí que me parece súper importante, estudiar al cliente para mandar el mensaje adecuado. Sí, me parece fundamental. Vamos,
pero es que Norbert lo tiene en un mapa de. En un XMind de estos,
¿en
¿no?
Un
en
canvas?
Un mapa de.
Mind map
no, de ¿cómo se? En un mapa mental con mi cliente, ¿no? ¿Qué falsas creencias tiene? ¿Qué puntos de dolor tiene? O sea, y con testimonios de la gente que le ha ido mandando cada punto. O sea, eso es un nivel de estudio brutal.
Esto me lo enseñó Luis del Valle, potente. Como siempre. Me enseñó el suyo y se me abrieron los ojos, como, tengo que hacer esto.
Eso quiero verlo yo,
Tal cual. Entonces, bueno, en ese curso de Cero Estratega, me parece que ahora le ha cambiado el nombre y me parece que le llama algo de persuasión. Te explica cómo hacer el proceso, ¿no?
Me resulta muy, muy curioso porque Cerdo Estratega es muy parecido, por ejemplo. Bueno, es que. Bueno, no. Norbert, te vienes a
otra. ¿Tú hablas desde su newsletter o que has visto algo de lo que da?
No, de la newsletter y de lo que lo he conocido, pero no he hecho ni cursos ni nada de él. Pero lo hablaremos en otro mastermind porque nos vamos a meter aquí en el berenjenal este y se nos está yendo el tiempo de esta semana. Volveremos a tratar el tema negocios a través de distintos enfoques de negocio y hacer canvas de cliente y estudios de cliente y demás con distintas versiones. Pero iba a decir que Cerdo Estratega, solo y para terminar, que es muy parecido a Isra Bravo y Acólitos, pero en cambio no aprueba las dinámicas de Isra Bravo, ¿eh? Es muy en contra. Y
¿de qué partes?
¿Qué dinámicas?
De la dinámica dura de Isra Bravo.
Ah, vale,
De tratamiento al que todavía no es cliente, porque Isra Bravo cuando ya es cliente es mucho más dulce.
Entiendo. O sea, pero lo entiendo. También tiene que salir de la personalidad de cada uno de la manera que tenga cada uno.
Totalmente,
pero entiendo también eso. Mejor casi que meterse con la gente. A mí es que me cuesta.
Exacto.
Prefiero lo otro.
A mí también me cuesta mucho.
Pero sí, eso es lo que dice. Eso depende de cada uno. Bueno, luego sí que hay gente que intenta impostarlo, pero...
Eso, pero se supongo que debe salir cuando mal. Está impostado. Bueno, ¿no? Cuando está impostado se nota muchísimo. Bueno, mal. Y ahí lo dejamos.
Y cuéntanos tú lo que has hecho, Belén.
Sí, espera, que yo no he terminado, tenía otra cosa.
Ah,
no he contado el bonus, nada más.
No hemos llegado al bonus y se nos está acabando el episodio.
Sí, no, nada, estuve... voy haciendo cosas de diseño e impresión 3D también de vez en cuando. Lo que pasa es que ya, bueno, eso también se lo enseñé a Diego, ¿no? La página en la web, que ahí pongo directamente que no imprimo chorradas.
O sea, sí, para... está muy bien tu página de tu landing de servicio, ¿eh?
Es anti llaveros y anti corta galletas.
Sí, bueno, eso claro, eso sí que imprimir eso.
Bueno, yo es que además
te vas a cobrar.
Y aquí digo públicamente, Norbert te pega unas bofetadas en la newsletter que te deja de vuelta y media. Yo hay veces que leo la newsletter y digo, ya está, ya me la ha dado. Sí. Porque yo, que todavía no controlo Fusion, que voy a medias y sé hacer cuatro cosas mal contadas, cuando Norbert dice, no, es que si estás excluyendo en 2.5 y no en 3D, Ah, vale. Es cuando solo haces un dibujito en Illustrator y luego lo destruyes para arriba y ya te crees que eres súper mega diseñador.
Eso entonces es llega, lo que me llega, creo yo.
Sí, exacto, a mí me pasa eso. Yo destruyo y ya digo, ¡buah, lo que he hecho! Y entonces llega Norbert y te dice, tú no estás haciendo 3D, tú estás haciendo 2.5. Y entonces te pega el bofetón. Y es cuando dices, venga, vale, pues compro el curso.
¿Eh? No, bueno, hay de todo. Hay algún mail así, hay mails de mucho más amistosos, si te refieres. No sé, bueno, ¿te da la sensación de bofetona, tío?
A mí me pega la bofetada, pero yo soy de las que necesito la bofetada. A mí me viene fenomenal. Entonces, yo estoy ya con el joder, solo estruyo en 2.5, solo estruyo en 2.5.
No, y al final, el que quiera hacer llaveros que lo disfrute y ya está. No hay ningún problema. Ya se dará de baja de la newsletter si no le gusta lo que le cuento, ¿no? Sí, sí. No, luego, bueno, el rollo este de los llaveros ha trascendido por ahí ya. Hay gente que lo usa de coña y tal. Es bueno, mensaje
acabado. No, oye, pero quien lo hace con orgullo, quiero decir, y que yo he hecho llaveros, ¿sabes?
Sí, yo también he hecho llaveros.
Claro, que va bien, que no es... A ver, eso te lo tomas mal, yo creo, si tú solo tienes complejo, quiero decir... Si te gusta lo que haces, te da igual. Sí. Sabes que te lo digan.
Hombre, a ver, va realmente lo que va es por... Se supone que la comunidad es comunidad maker y una de las, bueno, de las características básicas es la curiosidad. Entonces,
claro,
va un poco por ahí de si solo quieres hacer llaveros, bueno, pues adelante, ¿no? Pero es como muy... A mí no me cuadra con formar parte de la comunidad maker, ¿no? Que normalmente lo que quieres es aprender en ahí donde te metas, ¿no? Y mejorar y tal.
Y que yo creo que todos son fases y que por ahí se pasa, pero luego siempre te cansas y quieres evolucionar. Y eso nos pasa a todos.
Sí, sí,
y igual que pasamos todos por el me descargo Thingiverse, luego empiezo a aprender con Tinkercad y luego quieres seguir aprendiendo más cosas. Pues por ahí pasa. Y te lo tienes que tomar a bien. O sea, a mí me pegas la bofetada, pero yo sigo bailando ahí. Yo no me he ido de la newsletter.
Vale.
Y sigo con el curso. Y estoy picada para no hacer 2.5.
Sí, pero ese te quedó ese mail, ¿no? Solo es
total,
uno.
Total. No tengo, y me lo voy a tatuar. 2.5. No imprimir en 2.5.
Sí, bueno, eso venía de lo de las CNCs. Lo del 2.5 es cuando solo corta en vertical, no se está moviendo en 3D. Entonces haces eso, ¿no? Realmente, extrusiones y ya está. No, era... Bueno, esto, estaba hablando del tema de negocio, ¿no? De servicio de impresión. Entonces hago algunas cosas, normalmente para empresas. Ya, bueno, sí, la mayoría. Porque ya con el... Bueno, puse un pedido mínimo con un importe ya para disuadir a lo de las chorraditas que decía. Y estuve en Barcelona, bueno, aproveché el viaje, que me reuní con alguien. Aquello que te dan inicialmente, bueno, lo que quieren hacer, das sobre eso, te piden una idea de precio. Y luego, bueno, viendo lo que era, era para meter unas... es unas cámaras en un hospital. Iba a necesitar toda una carcasa. Y entonces ya tuvimos que hacer reunión presencial para enseñarme y, bueno, o sea, como triplicado lo que le había dicho inicialmente, ¿no? Viendo los requerimientos, estas cosas pasan también, ¿no? De una primera, como de una previa a cómo ha terminado. No sé si tú te has encontrado cosas así, Diego, de dar un...
Es que no, casi nunca doy precio hasta que no lo... Hasta que no lo tengo muy claro. Casi nunca doy precio hasta que no tengo un archivo o uno muy parecido.
Y cuando te mandan una foto y te dicen quiero hacer esto, ¿qué haces?
No suelo dar precio porque... A ver, o sea, yo ahora estoy empezando a presupuestar después de muchos años. Tampoco lo tengo todo tan claro. Entonces, si yo veo que viene alguien que es particular, yo no tengo pedido mínimo público ni nada. Entonces, si veo a alguien y veo que no... Que puede no ser muy... o que no es buen cliente así a simple vista, pues yo, si no pone nada, pues yo le pido más información, ¿no? Mándanos un STL y te damos un precio. Pero mucha de esa gente, su objeción para continuar es el precio. Entonces, prefiero que me mande algo y, o decirle, mira, el pedido mínimo, pues en mi caso ahora son 40 más IVA. Sé que serán 40, 50 euros, algo así. Y claro, pero si es muy bueno, le llamo. O le pregunto otras cosas o le intento dar feedback. Entonces, pero casi nunca me lanzo a dar el precio hasta que no tengo un STL. Eso me cuesta más.
Yo no sí que me encuentro que hago, bueno, en Fusion tiro cuatro líneas, por decirlo así, para hacer como una pieza de test y, sí, y valorar
eso
más.
Eso lo he hecho alguna vez, pero me da un poco de miedo. No sé si te ha pasado, pues a lo mejor decirle, mira, tu pieza son 10 euros y que sean 40, o son 40, y luego decir, es que se lo puedo cobrar a 40, pero es que también lo haría por... me salen en horas a 10 euros. ¿Te suele pasar o no?
No. Queda bastante parecido. Luego puede oscilar, pero... porque hago así como un mock-up, ¿no? Hago una pieza de borrador que sea más o menos similar.
¿De cuánto va a llevar y cuánto...?
Para que tengas una idea del volumen que es. Y bueno, claro, no vas a tener todos los detalles. Seguramente con detalles en la impresión se alarga, ¿no? Para... y,
pero tiene, y bueno, tiene muchísimas más cosas que ver también. Nosotros, por ejemplo, en Pojimbo decimos que ofrecemos precio, calidad y tiempo, o precio, calidad y plazo, y que garantizamos 2 de 3. Es decir, si tú quieres que sea barato y lo quieres de calidad, me tienes que dar mucho tiempo para que yo lo haga. Si tú quieres que sea barato y quieres que sea rápido, la calidad va a ser un desastre. Así que jugamos con esos tres parámetros, entonces depende de lo que el cliente te pida específicamente, si lo quiere con urgencia o si lo quiere de muchísima calidad o si lo quiere, le puedes hacer un precio más barato, pero depende de otras circunstancias.
¿Pero barato ahí y calidad entráis en ese?
No, con mucho tiempo, dame 2 años. ¿Sí? Barato y calidad, pero dame 2 años, yo te lo hago con calma, ¿sabes? A tiempos libres. Si lo quieres barato y con calidad... vale, no me pongas plazo.
No, si la pregunta era si entrabas a jugar en esa línea.
Depende de si nos interesa el cliente.
Vale.
A ver, partiendo de la base de que esto es siempre un high ticket. O sea, no es...
Sí, sí.
Es que no es solo impresión.
Cuando dices tú barato, no, se nos no, es, exacto, pondrían los exacto. pelos como no, escarpias claro, de la cifra.
Claro.
Ya.
O sea, no es... Pero sí, o sea, se puede hacer, sí, o sea, si tú quieres que ajustemos el precio, entonces el tiempo se va a alargar.
Vale.
Ya está. Iba a decir, íbamos a hablar de organización. Casi que damos por hecho que no sabemos organizarnos. Nos hemos organizado, pero fatal en este podcast esta semana. Pues yo esta semana he estrenado impresora, que la tenemos aquí
detrás, ya sé cuál es.
No se ve. Sí, porque después de grabar, muy guay, muy chula. Acabo de sacar una impresión a 0.12 y me ha gustado mucho. A ver, es una KP3S, la Pro, porque la semana pasada me dijiste, cómpratela porque tal, no sé qué, pues tal cual colgamos nosotros, la pedí. Y está muy chula, pero es igual que la KP3S.
Claro.
Igual, lo que pasa es que, bueno, pues nueva, metida batería y demás y transformador dentro y un poquito, bueno, y me he peleado con ella, que no lo cuento porque lo voy a contar en una newsletter, pero el primer día recién llegada y solo por una cuestión de percepción mía, de creer que era igual que la hermana pequeña y no interpretarla bien, y me peleé con ella recién llegada, pero bueno, bien. ¿Y qué más he estrenado, maquinita? Ah, bueno, y en Pojimbo...
Pero es que es mucha diferencia, Belén. O sea, de poder imprimir hasta 17 centímetros mal, sí, que yo el otro día estuve haciendo una 17 y no me cabía ahí, a poder llegar a los 20 centímetros, joder, eso es un...
El tamaño, el tamaño importa. Claro, el tamaño importa. Y luego los ejes... Bueno, aquí ya me pierdo, se nota que no soy...
Sí, a mí son los lineales, igual, pero es importante.
Los lineales, pero ahí se nota también. De hecho, eso, yo lo acabo de probar con estoy haciéndome un jardín zen y con la cúpula de la pagoda, con el tejado de la pagoda, a 0.12 y, a ver, no es resina, obvio, pero imprime muy bien, con mucho detalle y sin fallos, muy chula. O sea, a mí cada día me gustan más las Kinrom me estoy haciendo muy fan de ellas. Ya van 3 o 4.
Cupón de afiliado ya para el podcast. O unidades de review.
Pues sí, porque no hago nada más que hablar de ellos. Y el caso es que les he escrito, pero han pasado de mí. O sea que... que son chinos, les tengo que escribir en chino. Y mira que me he apuntado a un curso de chino, pero todavía no llego al nivel. ¿Y qué más? Pues no lo sé, no sé qué más. En Pojimbo me he reído mucho esta semana porque está mi hermano en Madrid, que ha ido al Instituto Nacional de Tecnologías Aeroespaciales, que nos han pedido una maqueta de Alinta, sí. Nos han pedido una maqueta de un satélite. Y cuando nos escribieron, decía mi hermano, ojo, qué chulo, vamos a ponernos con esta, una maqueta a un 1-1, o sea, tamaño real de un satélite. Diciendo, tenemos que hacer espacio en el taller, a ver cómo narices lo hacemos. Tenemos un taller de 300 metros cuadrados, un pedazo bicho, pero lo tienes lleno de máquinas, lo tienes lleno de otras piezas que estás haciendo, de los que hablábamos la semana pasada de defensa y tal. A ver cómo le hacemos sitio. Ha llegado mi hermano al INTA y el satélite es del tamaño de una caja de zapatos. Decía, mi hermano está indignado, que los satélites ya no son lo que eran. Yo echo de menos cuando los satélites eran satélites, nos imaginábamos los dos el pedazo satélite con las antenas, un mini satélite. Y esos, los nuestros, los españoles, o sea, los chinos y los americanos y los rusos tienen que mandar satélites del tamaño de una uña. Eso, o sea, ya, nos, hablamos de basura espacial y ya no. Ahí estamos, haciendo un satélite a tamaño 1-1 que necesitamos una impresora de resina para hacerlo. O sea, pero bueno, quitado eso, yo poco más. Nada, podcast y estrenar impresora, nada más. Si yo tenía una semana muy rápida y nos hemos tirado 50 minutos, para que cuente yo mi semana de caballeros. ¿Pasamos a nuestro segundo punto? ¿Nos organizamos?
O sea, a mí sí me interesa saber cuál es tu rutina o cómo te organizas tú, Norbert, que nunca lo hemos hablado.
Bueno, no lo hemos hablado porque no tengo rutina, entonces...
No me lo puedo creer. ¿Tienes un esquema?
Qué suerte.
¿Un plano mental de tu cliente ideal y no tienes una rutina de trabajo? No me pega
ya,
nada.
Ya, pero hay cosas a las que me tengo que forzar a hacer, como esta. Y otro es si me dejo llevar por mi... Lo que hablábamos
por lo que
de,
te pide el cuerpo.
¿Cómo era? Que lo, multipotencial, ¿no? ¿Decías?
La multipotencialidad, sí.
Sí, sí. Que, no sé, por decirte algo, hoy no me acuerdo dónde me ha llegado, creo que en la newsletter de Indigo. Por ahí. Hablaban de Whisper, que es una herramienta de para transcribir de audio.
Audio de texto, ¿no?
Vas diciendo que sí porque la has mirado también, ¿no?
No la he visto, pero es que lo he leído, que yo me oigo todos los podcasts de Itnik y he visto ya los títulos de YouTube.
Pues he visto en el artículo, me fui hasta el GitHub y, bueno, de hecho tiene una cosa curiosa que, espera que lo tengo, lo dejé abierto por si lo mencionábamos. Es open source, que lo puedes descargar, tú puedes instalar y tal. Pasa que al final son lo habitual de, que donde va mejor es meterlo en Linux, ¿no? Viendo cómo es la instalación, o tienes que tener Python y no sé cuántas cosas más en Windows metidas. Y hay una cosa curiosa que es hay un ratio de... Bueno, lo que hace es transcribir de cualquier idioma, te hace el texto y también te lo puede traducir y tal. Y es del... Bueno, es como derivado del ChatGPT-3 este famoso, ¿no? Y lo que era curioso es que salía un ratio de errores por palabra. Le llaman, ¿dónde está? Word error rate sería en inglés. Y entonces el que tiene el más bajo es el español, un 3%. Más bajo que
porque será más, no sé, es como más duro que el inglés a lo mejor, no sé.
Sí, es yo me acuerdo de peque, que me gustaba la informática sin haberme, bueno, hablo peque, o sea, cuando iba al cole. Y entonces hablaban de que para cuando estaban todavía investigando en el tema este de entender idiomas y transcribirlos, bueno, más de entender, ¿no? Como del dictado sería. Y precisamente mencionaban que el español era mucho más fácil porque, bueno, se pronuncia más como se escribe, ¿no? que otros idiomas, que no tienes tantos variantes, ¿no? De una pronunciación similar. Entonces es mucho más fácil de detectar y transcribir. Y supongo que responde a eso, porque el inglés te sale 4,2% y el español un 3%. Que es realmente... Y el nepalí el 47% de error. Pues deben tener poca...
A lo mejor tienen pocos datos.
Poca base, ¿no? Para entrenarlo, supongo que debe ser la historia. Sí, sí. Y eso que decía... Ah, bueno, pues eso, ¿no? Que es un poco lo que te tienes que... Cuando hablabais del foco el otro día, ¿no? Que te tienes como que parar de... No, no miro más, o sea, vale, ya he leído esto, está bien interesante y fuera, hay que meterse a hacer cosas por
a lo que toca.
Sí. Pero entonces. Pero bueno, tengo un mix de vida personal, laboral. Como no tengo un horario fijado por nadie, puedo hacer que igual me voy a andar a media mañana y. O sea, he hecho algo un poco por la mañana al principio, me voy a andar a media mañana y luego vuelvo y sigo trabajando, ¿no? No es,
pero no te estableces un, bueno, pues me levanto y de 9 no. a 12 hago asistencia o cursos o preparo el bonus no. o escribo newsletter y luego me voy. No, vas improvisando no. sobre la marcha.
Sí, o sobre la marcha pienso que tengo que hacer hoy y voy haciendo. Luego
¿y qué
también...
tengo que hacer hoy? Lo piensas cuando te levantas, ni el día antes. Ni
sí,
el...
cuando me levanto. Sí. No, tampoco tengo... hay
Norbert
estas de,
es mi,
¿no?
mi
del,
de
GTD que se hacen sí. la al final sí. del día se preparan lo que van a hacer al siguiente, ¿no? Y mueven todas las
yo,
tareas.
Yo,
¿no?
yo soy súper sí, friki de eso, total, súper friki de no, eso. Pues luego no me salen la mitad de las cosas.
Soy incapaz de gestionar eso con regularidad, quiero decir, vamos. Y luego me pasa que a veces también me puedo despertar. Bueno, vivo sin despertador, que eso es lo.
Eso es maravilla,
lo mejor que me ha pasado
llegar
en la vida.
A eso.
Qué suerte, ¿no?
Sí.
Sí, sí. La verdad que sí. Lo cual no quiere decir que no me despierte pronto. O sea, que es... bueno, a veces me despierto a las 6 de la mañana, que yo qué sé, porque bueno, enfrente hay alguien que tiene un parking que abre una... tiene que abrir una puerta que hace un ruido del carajo y... O luego en verano a las 5 y pico ya empiezan los pájaros ahí a... Bueno, en verano no, en primavera, queda poco ya. Y entonces igual si estoy muy despierto ya me pongo a escribir una newsletter desde la cama directamente mientras mi mujer sigue durmiendo y yo ahí con la tablet. Eso puede lo hago más de un día eso. Bueno, lo de las 6 es anecdótico, es más 7 o 7:30, ¿no? Pero
sí, pero bueno, que te despiertas sin despertador cuando el cuerpo decide que necesita despertarse, sí. Que eso es magia.
Sí, sí, es un lujo. El día que hay que poner uno es como, oh no, Dios.
Eso está muy bien, ¿no? Tienes como
no
una rutina muy de que trabajas de casa, tienes tu proyecto no te requiere un lugar físico, te gusta sí. lo que haces, entonces vives en un sitio pequeño, entonces tienes mucha libertad para organizarte y disfrutar de todo, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Es la envidia de todos los gurús de Instagram ahora mismo. Ha llegado a lo que querrían todos. O sea, a vivir
no,
de lo
no
que
sigo
le
mucho
gusta.
Instagram, qué gurús.
Vamos, ya te lo digo yo, todos los influencers de encuéntrate a ti mismo, de llega tú desarrolla tu mejor yo, todo eso que es despertarte, vivir de lo que te gusta, despertándote sin despertador, estableciendo tú tu rutina de vida, dejándola fluir y o sea, has llegado al culmen este hombre. Yo de mayor quiero ser él. Totalmente, vamos, ha encontrado la fuente el secreto de la vida.
Pero tú ya cuando empezaste esta etapa, tú ya empezaste a decir, mira, yo quiero una vida tranquila, así, en el campo, trabajar desde casa, tener... ¿Eso lo diseñaste
no, no.
así a posta?
No, eso salió después. Sí, sí, no, yo estaba en Barcelona y Barcelona para siempre, vamos, no... De hecho, estaba metido en más en volados, ¿no? O sea, antes de esto dormía poco. Porque estaba trabajando, además llevaba el grupo de impresión 3D de Barcelona, el 3D Print Barcelona, que ahora bueno, ya se ha quedado bastante muerto, pero en aquella época estábamos muy activos. Y bueno, y aparte de eso hacía montaña los fines de semana y demás. O sea, entonces casi todo lo tenía que hacer entre semana por la noche, ¿no? Para resumir. Y nada, ¿no? Y ese era el plan, era seguir en Barcelona. Y, de hecho, bueno, ya os lo conté, que alquilé un local justo un mes antes de la pandemia. Y me lo comí con patatas un año. Y lo que pasa es que al venir aquí, pues... bueno, claro, yo ya la montaña me gustaba porque hacía actividades de montaña. Llevaba años yéndome todos los fines de semana afuera y eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, al estar aquí viviendo, que vinimos para el verano, ya tuvimos que volver al cabo de no mucho a coger ropa, porque dices, bueno, parece que vamos a seguir aquí. Y después ya, si eso fue en verano del 2020, pues ya en diciembre ya decidimos que nos quedábamos directamente. Y claro, todo gracias al online, eso sí, porque antes lo hacía todo presencial, también daba formaciones presenciales en Barcelona y eso ya no era necesario, ¿no? Sí, sí.
¿Y ya no cambiarías? O sea, ahora mismo...
No, ahora cuando voy a Barcelona, mira, estuve ayer y no apetece nada, o sea, todo el caos que hay de... Bueno, solo... Claro, además te comes entrada y salida a la ciudad, ¿no? O sea, que
de tráfico.
No se hace nada apetecible.
Y volviendo al tema organización, ¿no se te olvida nada? ¿No hay cosas que digas, cachis, esto no lo tenía apuntado? Me parece tan privilegiado, bueno, el que uno haga todo lo que tiene que hacer sin...
No he dicho que acabe haciendo en el día todo lo que tengo previsto, otra cosa.
Yo tampoco.
Hablábamos de cómo empezaba el día.
Ah, vale.
Siempre estoy con la sensación de que no he acabado todo lo que quería hacer. Es así. Y luego tengo Notion, donde apunto tareas, que lo tengo así como personalizado la parte de tareas, ¿no? En una tabla de estas. Pero siempre acabo apuntando más cosas de las que puedo abarcar. Y me va creciendo la lista.
No hay que hacerlo, pero es muy común.
No hay que hacerlo, pero es como... Sí.
Sí.
Y entonces,
vamos pasando,
bueno,
de un día a otro, de un día a otro.
Sí, como tengo prioridades, pues bueno, sé que lo que tengo por arriba sé que es lo que hay que darle sí o sí.
Bueno, pero es bueno, un poco sí se organiza, Diego. Creíamos aquí que fluía,
claro que
todo
sí,
el rato,
hombre.
Pero sí se organiza.
Todo el mundo tiene su manera de... Sobre todo cuando trabajas solo, ¿no? O por tu cuenta.
¿Y te surgen a ti muchos, en el día a día, muchos fuegos que apagar? ¿Muchos imprevistos que digas, tengo esto? No, ¿no?
Bueno, se me incendió el... Eso hace un tiempo. La web la tenía,
o sea,
en VH,
fuego,
y se incendió,
todo el
edificio entero de todos los servidores que tenían allí. Eso fue un fuego, fuego.
Un fuego, fuego literal.
Sí, sí. Hostia, me libré por pelos, ¿eh? Porque tenía... Había comprado un NAS en noviembre. Eso fue por febrero, marzo, me parece que fue. Y en noviembre había comprado el NAS y había hecho un sistema de backup en local, o sea, porque se fue toda la mierda, los backups también se fueron a la mierda de OVH, los tenían también en el mismo edificio, en otros servidores, pero entonces el que estaba ahí lo perdió todo. Y yo tenía copia en local y pude restaurar el servicio el mismo día, me parece que fue, o al día sí, creo que fue el mismo día. Directamente pude crear un servidor nuevo y bueno, me tuve que ayudar un amigo que es crack de informática, porque ya era montarlo todo de cero, de una copia que tenía, que no tenía toda la información, no tenía el sistema operativo, solo datos y bueno. Pero de eso me libré. Lo único que, bueno, no tenía bien configurado el tema del NAS y tengo IP dinámica. Bueno, ahora ya no sé si entro demasiado en...
Yo me he perdido hace ya, bueno, o sea, cuando has dicho
NAS. Ah, VH es una empresa de hosting, y se fue
me
todo.
Me lo he imaginado, pero vamos, que hasta ahí.
Y ahí tenía un VPS, que es servidor virtual, que es, sí, no es, digamos, que solo tienes el WordPress, sino que puedes poner lo que quieras ahí. Y Y nada, el backup lo tenía, se había dejado de hacer porque, yo qué sé, debí reiniciar el router y la IP había cambiado y estaba usando la IP para hacerle el volcado. Total que dejó de hacerse el backup y entonces había perdido un mes de datos, que como lo tenía todo en Airtable no pasó nada. Lo pude reconstruir los alumnos que...
Más a mano,
pero... A mano, que habían comprado en el periodo y tal, y darle acceso a los cursos que les tocaba. Y ya está, pero bueno, fue curro. Estaba hablando de fuegos, sí. ¿No? Este es el primero que me ha venido a la cabeza. Pero si no, por lo general no tengo cosas así de tener que saltar.
Difíciles de... Vale, hay... Que te retrasen de repente o que surjan cosas complicadas.
Sí, los alumnos van mandando dudas, voy contestando sobre la marcha normalmente. Bueno, uso Discord para... Porque así está organizado por canales y tal, que me gusta. Y luego en tutorías ya entramos en cosas más a fondo, pero no tengo cosas.
Pues así. Me has dado envidia, Norbert.
¿Por? Sí, ¿verdad?
Me has dado envidia. Qué vida más tranquila, ¿no? Que agosto. Sí. No, el despertador ya me da igual, pero joder. Como qué tranquilo.
Sí, bueno, pero...
Luego todo el mundo. O sea, que luego también lo pasas mal, no digo tú, pero hasta cuando estás así tranquilo, porque a lo mejor dices, ay, que no llego, ay, a ver si el siguiente mes voy a vender o no.
Ah,
que no,
bueno,
sé si a mí esa cosa me pasaban hasta cuando estaba tranquilo. Pero me da envidia esa vida tan tranquila.
Eso lo tienes. Como en eso las membresías están mucho mejor, porque tienes una base estable, ¿no? Más
o menos,
y luego va oscilando, pero aquí empiezas de cero cada mes. Sí, eso es cierto.
¿Y no te has planteado un cambio en ese sentido? ¿A tipo membresía o algo así? No.
Bueno, a ver, me lo he planteado muchas veces, pero siempre la conclusión ha sido que no. Seguimos yéndonos por ahí, hablando de organización.
Ya lo sé, o sea, tremendo, ¿eh? Además, este episodio va a valer por dos, vamos a estar aquí tres horas para cuando
tú. ¿Cómo te organizas, Belén?
Yo soy como muy friki en la organización, pero luego no llego nunca a hacer todas las tareas que me había puesto, con lo cual
claro.
Me voy a pasar al método de Norbert, porque o sea, yo implemento todos los sistemas de organización que haya y de productividad. Todos, me los cojo y todos los pruebo. GTD, Bullet Journal, todo lo que haya por ahí. Escucho podcast 27.000, por cierto, el de Kenzo me gusta mucho. Y luego yo creo que no me da la vida igual que a todo el mundo. O sea, que no sé para qué. Pero bueno, así en cuanto a organización, bueno, yo me levanto muy temprano porque descubrí hace tiempo que soy mucho más... O sea, que me gusta mucho más la vida empezándola temprano que tarde, y soy más de acostarme temprano que de acostarme tarde. Y durante mucho tiempo, porque en España somos así, luchaba contra eso y me acostaba tarde como el resto del mundo, y de repente he descubierto que soy mucho más feliz cuando me voy a la cama a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Y yo me levanto temprano a las 5 de la mañana, vamos, mucho antes que el libro ese del club, el de Robin Sharma, del club de las 5 de la mañana. Vamos, Robin Sharma se inspiró en mí, salvo por los millones. Pero me levanto temprano y las dos primeras horas son de planificar el día un poco. O sea, ver qué es lo que voy a hacer si no lo he dejado el día antes. O sea, no ya como Norbert, que se levanta sin saber qué va a hacer.
Es que me has dejado ahora flipando. ¿Cómo que dos primeras horas para planificar el día?
No.
¿Dos horas? ¿Mientras desayunas? No,
claro. No, porque me lo tomo con calma. No, porque yo soy muy hierbas. O sea, yo es mi rollo de... Yo me preparo el té o el café con calma y luego me lo tomo y me medito y entonces digo, pues hoy qué voy a hacer. O sea, es tu rollo, solo que yo digo que estoy planificando el día. Y tú dices, no, yo me levanto y hago lo que me sale del pie. Y yo digo, no, yo es que estoy planificando mi día. Entonces, de 5 a 7 en realidad es para mí. ¿Sabes? Pues me tomo el café, voy con calma, me doy una ducha, medito desde hace 10 años o así, pues ese ratito. Y luego ya cuando a las 7 se levanta mi hija o se levantaban mis hijos, yo estaba ya más que espabilada. Y dentro de eso entraba el qué voy a hacer hoy, que el otro día lo hablaba con Diego. Sí que, y tú lo haces también. Es que Norbert aquí dice que fluye mucho, pero en realidad él se organiza igual. Porque dice que él tiene prioridades. Yo también.
Claro.
Yo me planteo cuáles son las tres prioridades del día. Yo me pongo tres cosas distintas que quiero que se hagan sí o sí ese día. que luego no siempre se hacen, pero yo digo que quiero que se hagan sí o sí.
No, pero sí que también a veces hay como que dejar fluir, ¿no? Ahora estoy pensando, sí, por ejemplo, en newsletter, ¿no? De, pues hoy he dejado escritas dos, porque sí, estaba pues como salen... más inspirado y bueno, pues ven, van, tengo ganas de escribir, pues le doy, ¿no? Y otras veces igual no te sale nada, ¿no? Y pues te pones a hacer otra cosa.
¿Y te ha pasado alguna vez de tener que escribir la newsletter a media hora de lanzarla? Dejo, no la he escrito, no se me ocurre nada.
Bueno,
atascado.
Lo que me ha pasado es lanzarla más tarde y ya está, no pasa nada.
Y ya está. Vale, sí. sin dolor, sin penuria.
Tan, vale. Tan sí que mal. Intento hacerla siempre en el mismo horario, pero no. O no lanzarla, también. No, más un día no pasa nada tampoco.
Eso, y lo haces cuando te pide. No tiene. Yo ahí, por ejemplo, sí. O sea, a partir de las 7:30 que la adolescente, porque cuando ella se levanta, yo me ocupo de que se levante. Pero luego no me quiere cerca, yo estoy por ahí pululando, ¿no? Pero cerca por si acaso. Cuando ella ya más o menos lo tiene todo controlado, yo a partir de las 7:30 es cuando empiezo como a trabajar. Y para mí son las horas más productivas. Yo escribo mucho mejor a las 7:30 de la mañana que a las 6 de la tarde, que ya soy encefalograma plano o solo soy capaz de hacer cosas mecánicas. Y cuando estaba en España, 6:30, 7... justo antes de levantar a mis hijos, me iba a poner las máquinas. Entonces yo, por ejemplo, los STLs los preparaba el día antes y los lanzaba a esa hora. Ponía las máquinas temprano para que empezaran ya el flujo de trabajo de las máquinas y entonces luego hacer descansos para ir a verlas y tal, hacer descansos de otras tareas para ir a ver las máquinas. Pues las pongo siempre a primera hora, aquí me da igual. Aquí estoy jugando, estoy haciendo muñecos y chorradas, como dice Norbert, pero... me da igual el tiempo, pero cuando es de trabajo puro, cuando era pojimbo puro, lo hacía a primera hora. Yo ponía las máquinas y ya. Además, yo el taller lo tenía enfrente de mi casa, salía de mi casa ahí con el anorak bien tempranito, ponía las máquinas y me volvía a casa a despertar gente y ponerme a trabajar en otras cosas. O sea, en los diseños a lo mejor o en lo que había que escribir y demás. Y yo lo que sí sé es que tengo que trabajar de mañana. Soy productiva, a partir de las 3 de la tarde las neuronas empiezan a patinar, entonces ya tiene que ser solo mecánico. Mecánico de si hay una pieza que lijar un poco o si hay que hacer algo, o redes sociales, por ejemplo. Porque, por ejemplo, vosotros dos no manejáis redes sociales muchísimo. Norbert está en Twitter, tú también, Diego, pero no sois de manejar las redes sociales a diario y de...
Yo he bajado actividad.
Yo solo Twitter de vez en cuando. Y que no. Yo no, a todo no se puede estar. Y yo ahora no tengo una manera de hacerlo sistemático y que sea rentable. Y entonces, como hobby de vez en cuando, ¿no?
Igual. Porque que además, tú. Una vez que es así, ya no cuenta para nada. Quiero decir, que estemos o no, a nivel negocio me refiero. Dejan de mostrarnos. Es decir, cuando tú estás en Twitter o en TikTok o en Twitter y no lo haces con regularidad y no estás en la plataforma todos los días, media hora, una hora, las plataformas, los algoritmos dejan de mostrarte. Con lo cual, a nivel negocio, deja de ser importante. Lo haces como dices, como hobby. O porque tienes ahí unos cuantos conocidos con los que te interesa hablar, pero no porque a nivel negocio te estés dando a conocer a través de redes. Si no lo haces sistemáticamente, no sirve de nada.
Sí, la verdad, en Twitter sí que probé hacer un par de hilos así de esto que estaba de moda, ¿no? De hacer un hilo con... Luego al final apúntate a la newsletter, pero no tuvo nada de impacto, pero también porque no era muy activo en Twitter.
O sea, claro.
Como mucho lo que hago es que leo algún de gente que sigo y lo retuiteo y ya está, ¿no? No hago más actividad que esa. Y en Instagram ahora ni... No sé cuándo publiqué por última vez, pero debe hacer bastante. Sí, sí. Y eso que tampoco... Porque al menos podría sacar lo que tengo en YouTube por lo menos a...
Los shorts, sí, a Reels o algo así. Bueno, no sé si usar shorts
bueno,
ahora.
Bueno, y ya porque ahora no te
he probado,
en
sí,
TikTok.
Como te saca un par de shorts cortes. Y... les dan visibilidad,
Pero esto es, sí, pero eso son siempre burbujas, ¿eh? Le dan visibilidad cuando están empezando y después lo van a parar. Entonces, tienes que ponerte ya a hacer mucha campaña, sí.
Funciona o no, es así. Que yo creo que tú, Norbert, me has dicho que es que tú no ves shorts. Y no, yo no Belén, no sé si eso. Yo sí veo shorts y es que entiendo por qué a la gente le gustan los shorts, entiendo por qué a YouTube le gustan los shorts, porque es que enganchan un montón, ves un montón de cosas diferentes, el contenido está creado para que te quedes a verlo hasta el final. O sea, a mí sí es un formato que me gusta mucho. Tiene el peligro ese de quedarte viendo una hora una cosa que bueno, que tampoco te aporta tanto. Pero yo creo que sí tiene sentido para seguir, no digo de negocio y tal, pero que claro que YouTube lo va a mantener, porque es que yo creo que tiene que funcionar muy bien.
Sí, pero
luego como
YouTube,
negocio,
YouTube lo va a mantener, claro, igual lo va a mantener porque es el equivalente a TikTok y como plataforma lo tienen que implementar para robar un poquito de audiencia de TikTok y llevársela a ellos. Por eso han copiado ese formato de short. Lo que yo quiero decir es que a ti como empresa, como autónomo, para darte a conocer y buscar público en eso, vas a notar un repunte al principio. Yo probé TikTok y el primer mes en TikTok enseguida llegué a 1,000, 2,000 suscriptores, bla, bla, súper guay, y te da el subidón, ostras, qué guay, y empiezas a publicar y la plataforma en ese momento te lanza, pero luego para. Paran cuando, o sea, te lanzan al principio, cuando tú empiezas a hacerlo, y después dejan de hacerlo, cuando se supone que ya estás enganchado a estar en esa plataforma. Y para mantenerlo tienes que hacer un esfuerzo importante, en el sentido de todos los días hay que dedicarle una hora, media hora a estar en la plataforma, interactuar con otra gente, entonces preparar, mandar un short o un reel o un el que sea en la plataforma que quieras. Pon el equivalente, o sea, TikTok, Instagram o YouTube. Para que te siga mostrando el algoritmo tienes que dedicarle un X% diario de interactuar, de subir y de mirar. Si no, la plataforma deja de mostrarte. Entonces, a nivel negocio, o te lo planteas como un marketing que trabajas y lo implementas en tu flujo de trabajo, o no va a servir un hoy lanzo un short. No te va a ver ni
el
dato.
No, tiene que ser estable.
Claro.
Y bueno, y son muchos recursos. También puedes reciclar contenido, pero siempre vas a dedicar muchísimo tiempo.
Pero que hay que dedicarle tiempo, si no, no sirve.
Pero vamos, que os recomiendo mirarlo. O sea, yo estoy viendo, me lo he puesto ahora, un vídeo de un. Para ver lo que me sale, porque es como una manera de explorar dentro del contenido de YouTube. Sí, o sea, te empiezan a salir cosas. Y, por ejemplo, es que el otro día me empezaron a salir los shorts de una persona, un tío, vamos, que es arquitecto, como súper interesante. Entonces yo ya con esta persona ya me quedo con la voz, me he metido en su canal y le he... Entonces, joder,
esa es la duda.
A mí me gusta mucho para hacer...
¿Llega hasta el canal luego?
Yo a veces sí, si no te siguen resaliendo los mismos, o sea...
Porque a veces, ¿cómo va?
Imagínate, aunque no te metas al canal...
¿Va saltando minuto a minuto? Claro,
te va a seguir recomendando hasta que te canses de ese contenido. Pero o sea, igual que hacemos branding de muchas maneras, igual que hacemos un podcast... Claro que hace falta darle mucho, o sea, hacerlo regularmente y crearte un sistema, pero a mí me gustan los shorts para ir conociendo gente nueva y
claro,
o sea, lo veo que se te queda otra cara más.
Sí, como consumidor está bien, vamos, también depende del tiempo que le quieras dedicar a ver eso. O sea, yo lo uso para alimentarme, para las noticias, para la newsletter, para el podcast... Pero te puedes tirar ahí las horas muertas, se te va la vida. Como entres claro. En TikTok o en Reels de Instagram o en los shorts de YouTube, se te puede ir la vida.
Pero que puedes, no, o sea, bien. Aquí la gente te puede ver
no,
tu
feo,
cara.
¿No? Sí.
O sea, le estoy viendo, pues, Nude Project, una entrevista que hablamos el otro día del podcast de Nude Project. Este arquitecto, o sea, tú puedes hacer contenido y que la gente le empiece a sonar y es otra manera más de llegar al primer contacto con la persona que luego va a hacer ver tus vídeos, a hacer tu curso, que le vas a ir subiendo por el embudo.
Claro, claro, es un canal más para darte a conocer, pero hay que dedicarle tiempo.
Sí, sí.
Diego, ¿cómo te organizas tú?
Yo sí soy muy fan de Notion y me pasa lo mismo que a vosotros. O sea, yo pongo una lista ahí y la lista, pues que tengo aquí una tarea que a lo mejor lleva aquí 4 meses conmigo.
El problema que tenemos ahí es que subestimamos el tiempo que nos va a llevar una tarea o sobreestimamos el número de tareas que vamos a poder hacer en el día o subestimamos el que vamos a estar viendo shorts y vamos a tirar la mitad del día en no hacer lo que debíamos. O sea, ¿en qué fallamos cuando no hemos cumplido todas las tareas que teníamos previstas? Pues, yo cada ejemplo, día me pongo menos,
Pues porque a mí, por ejemplo, no me interesa invertir mucho tiempo, tampoco voy a invertir media hora o una hora en pulir mi lista si ya me funciona ir haciendo lo importante o porque hay muchas cosas que no están contempladas en la lista, que eso es lo más común, yo creo.
Ese es el problema.
Que luego te llame otro o...
Eso, que no contemplamos los fuegos, que no contemplamos los parones o que no contemplamos cosas que creemos que no son del día a día, pero que sí son, o sea, levantarnos a la cocina, a no sé qué, o que de repente
compañero,
te llamen, o que te llamen por teléfono, efectivamente. Eso no lo metemos en los... Yo trabajo, por ejemplo, con un tema, yo que soy muy friki, con el time boxing. Yo me hago estructuras de tiempo para dedicar a cada cosa que tengo que hacer ese día. Y si no lo he terminado en ese tiempo, corto y paso a la siguiente que tenía planeada. Y luego ya veré, me había equivocado, yo había pensado que iba a tardar en escribir la newsletter media hora y he tardado una hora y media. Vale, pues le tengo que poner la próxima vez 3 bloques de tiempo, no sí. Uno, ¿vale? Porque hoy he tenido que cortar y me la he tenido que pasar a mañana. Ahí vas aprendiendo también, vas perfeccionando un poco el sistema. A mí el sistema del time boxing me sirve mucho para despejar la mente, porque yo me pongo una tarea de hacer la newsletter o preparar una entrevista o buscar o bichear al invitado para aprender de él, y cuando se me acaba el tiempo cambio a una que sea a lo mejor más mecánica, voy a mirar la impresora o voy a hacer otra cosa de la web o voy a hacer algo de Pojimbo, lo que sea. Me sirve para despejar, para ir cambiando y despejar. Y soy mucho más productiva así que si no me pongo ese tiempo final. Por lo que decíamos antes de la ley de Parkinson. Si yo digo, voy a escribir la newsletter. O sea, si yo solo me hago una lista de to-dos, ¿vale? Voy a escribir la newsletter. Voy a arreglar la página web. Voy a aprender sobre Printful. Voy a hacer el curso de Norbert. Si yo no establezco esos tiempos, yo empiezo a escribir la newsletter y puedo estar toda la mañana escribiendo la newsletter. Y no la he terminado, ¿no? Porque como tenemos la tarea, la alargamos el tiempo que tengamos y yo no le he puesto tiempo, entonces yo sí siento que soy mucho más productiva cuando he establecido tiempos para terminar. Y aún así me equivoco en los planes.
Ya.
Todavía no encuentro el tiempo perfecto.
A ver, que eso también pasa cuando más tiempo tienes. O sea, por ejemplo, a ver, es en mi caso personal, no, pero ahora, por ejemplo, tengo menos tiempo para hacer cosas. Entonces, si tengo que contestar a todos los emails, pues los contesto. Y si tardo más o tardo menos, me da igual. Pero es cuando tienes problemas para limitar las tareas, pues es más cuando estás en fase más de exploración o mejorando o menos agobiado por el día a día, yo creo, ¿no? O sea, que podría ser también tu caso, Norbert, cuando estás más como mejorando, explorando, probando cosas nuevas.
Cuando, que bueno, alguna sí que más o menos te programas, ¿no? El día como de pues esta mañana voy a hacer una newsletter y no sé qué más, ¿no? Y ya está. O por la tarde voy a dedicarme a aprender de un curso y tal. Bueno, hoy por ejemplo he estado con lo del mind map este que hemos mencionado antes. Acabando de organizar y pulir el tema, ¿no? Porque, bueno, era un poco caos de... Y bueno, luego sí que me suele pasar que no hago todo lo que me gustaría hacer, pero bueno, ya está asumido, me pasa desde siempre, desde pequeño. Vamos, no...
Norbert, ¿y cuando tienes algún proyecto, cómo lo despiezas? Porque si hablamos de un proyecto, hacer curso de MesMixer, eso es súper grande, súper etéreo, y no, o sea, es imposible de abarcar. ¿Cómo te estableces el despiezarlo para que sea manejable? ¿Cómo te comes el elefante a trozos? Dices, voy a hacer el curso de MesMixer. Pues lo primero que tengo que hacer es aprender de MesMixer. Lo segundo es establecer los parámetros, o sea, los títulos de...
Como un guión de cómo va a ser el curso.
Exacto. Lo siguiente es grabar el 1, grabar el 2. ¿Cómo abarcas un proyecto?
Pues sí, va un poco por ahí con el curso de MesMixer. Primero aprenderlo y luego de ahí ya te montas en, bueno, cómo quiero hacer el curso, que en el caso de MesMixer, bueno, al final era un poco más, bueno, era sencillo y complicado, porque por un lado quería seguir un poco las operaciones para que la gente pudiera ir a buscar como si fuera manual de referencia, vamos, porque como tiene estos menús que no hay quien los entienda luego con las opciones que hay, pues que puedas ir rápido a buscar si quieres aplicarla y no te acuerdas. Y entonces lo hice como muy siguiendo el orden del menú. Que eso luego me generaba problemas porque, claro, igual era explicar todo sobre selección, pero todavía no habías hecho nada de ejercicios que le pongo, ¿no? Haciendo selecciones.
Claro,
porque
no
tienes que intercalar. Entonces viene, sí, la parte del guión y luego también pensar qué ejercicios vas a crear entre medio para que estés usando lo que has aprendido hasta el momento, porque para que sea todo progresivo. Y después, bueno, buscar modelos que te sirvan para eso, ¿no? Y luego ya entras a grabar. Y bueno, mientras grabas también puede ser que tengas que cambiar cosas del guión, pero digamos que ya tienes una...
Dices que para la newsletter no te pones así un momento específico del día, para grabar tampoco. ¿Grabas cuando vas haciendo los cursos y eso, grabas
sí,
según te venga mejor?
Según me dé, sí. No tengo
un momento específico.
Bueno, ahora, por ejemplo, últimamente estoy un poco más parado, pero o pongo alguna en el comedor, porque tengo el tema del ruido de impresoras, que no me queda espacio. No tengo más sitio para meter, tengo más máquinas, pero las tengo ahora en el comedor.
¿Y tu mujer no te ha echado?
No me ha echado, no me quiere mucho. Sí, bueno, porque estamos ahí en proceso de cambio, que contaba, y todavía falta para un rato largo.
La has engañado con la esperanza de futuro.
Las promesas.
Sí, exacto.
Con las promesas.
Pero claro, piensa que me vendí el piso de Barcelona y tengo todo lo que tenía allí, me lo traje y tengo una habitación que está hasta arriba totalmente colapsada de cajas, y el trastero que hay en el parking también hasta arriba. Entonces estamos como con dos habitaciones y un comedor y tal. Y yo tengo una tomada para estudio y alguna máquina. Y de ahí vamos saliendo.
Diego, ¿y tú cuando, para el libro, por ejemplo, cuando escribiste el libro te ponías...?
Yo sí lo hago diferente, sí, sí. O sea, esa parte sí la tengo. Yo normalmente, esto lo oí en el podcast de Quédate con el Cambio, de los Avandijers, que hemos hablado mil veces, que Álvaro siempre dice lo de no hay que tener objetivos, hay que tener sistemas.
Sistemas, sí.
A mí, como me cuesta mucho, o me pongo un objetivo y luego me cuesta llevarlo, yo hago como entregables en mi mente, ¿no? Luego lo tengo reflejado en Notion, y yo, por ejemplo, tengo entregables el podcast, la newsletter, los presupuestos y los pedidos. O sea, eso lo tengo que hacer sí o sí. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice el libro dije, pues voy a escribir 1000 palabras cada día. Y cada día me pongo y escribo 1000 palabras. Si escribo más bien y si no, eso.
¿Y a una hora concreta?
No, pero sigues un guión, ¿no?
¿Cómo?
Se supone.
No, yo, claro, yo me cogía un capítulo que sea y decía, venga, 1000 palabras.
Vale.
Y escribía 1000 palabras. O cuando empecé a hacer streaming decía, un vídeo a la semana, o sea, un stream a la semana, más el, no sé qué era, más un vídeo de YouTube, más reconvertirlo a vídeo, más hacer una newsletter, más tal. Entonces digo, venga, como sé que a lo mejor no, o sea, no sé cómo voy a vender dentro de 6 meses el doble de lo que vendo ahora, pues por lo menos cada semana mío va a salir un podcast, una newsletter, y voy a contestar a todos los presupuestos. Y ya así me voy.
Y confías en el proceso y como dices tú, se implementan sistemas y ya el futuro irá viendo. Sí, yo también creo que es más, que funciona más implementar sistemas que objetivos, porque además ves que se acerca y no llegas y te empiezas a estresar y te bloqueas. Es mucho mejor hacer. Y si haces, pues al final llegarás. Un poco antes o un poco después, pero al final llegarás.
Yo lo en los cursos, por ejemplo, sí que tienes que organizarlo de inicio, ¿no? Crear un guión o algo. No puedes decir...
Porque
el libro también creaste un guión. Que no es poner...
Sí, claro, bueno, primero hice los capítulos y luego iba llenando.
Que sí que hay cursos que están hechos así, si miras por ahí, ¿no? De me siento y grabo, pero... para que tenga un cierto... Lo que hablábamos de progresión y orden, tiene que estar bien pensado lo que vas a hacer y qué vas a enseñar.
Ah, pues cualquier proyecto, o sea,
también.
Pojimbo también, o sea, nos llega una maqueta o me pasa a mí mi hermano los vehículos que hemos hablado alguna vez, son 150 piezas a imprimir diferentes. Lo primero que, o sea, yo mi esquema es, vale, proyecto nuevo, lo primero que tengo que hacer, lo primero, imprimirme las fotos, ¿sabes? Para ponérmelo como el mind map, el mind map, pero con las fotos del bicho. Lo segundo, establecer prioridad de piezas. ¿Cuáles necesitan primero para que en el taller puedan empezar a trabajar primero? Y esas son las prioritarias. O sea, mi primera tarea de un proyecto es organizar proyecto. La segunda tarea es despiezar. La cuarta, así. Y eso es como hacer el título de los episodios de un curso. Sí.
Bueno, tú a lo tuyo aún más chungo porque tienes dependencias.
Tú eres muy metódica.
Acabas con un diagrama de Gantt.
Claro.
Las que son prioritarias, esas no las haces, no puedes seguir.
No se puede, porque hay un cuello de botella al final. Claro. Sí. Y además llega un momento en el que yo soy. Claro, no es uno solo. Cuando ya hay equipo detrás, es muchísimo más complicado.
Sí. Claro, en un curso no, teniendo guión podrías grabar por el final, no pasaría nada. Si está guionizado no sería problema. Sí, sí.
Claro, es que Belén, tú le dedicas mucho tiempo a planificar, yo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me suele dar tiempo a llegar ahí y digo, bueno, venga, con hacer esto, esto y esto, e irlo apuntando, irme motivando, ya voy suficiente. Tú inviertes mucho tiempo en la preparación.
Sí, no. Yo no sé quién decía que si tienes que cortar un árbol, el 90% del tiempo hay que estar afilando el hacha. Y luego llegas y chimpum, cortas. Creo que si se organiza bien es muchísimo mejor el flujo después. Y sobre todo cuando estás hablando de máquinas o algo así. Quiero decir, es que luego ya es ponerlas a trabajar, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la manera más eficiente. Es lo que digo, es absurdo que yo me ponga a escribir a las 7 de la mañana y ponga la máquina a las 7 de la tarde. Porque luego por la noche no voy a poder revisar si ha estado bien. La pongo a las 6 de la mañana y a partir de ahí yo ya tengo ese flujo de trabajo empezado. Ya puedo después revisar mucho mejor, ¿no? O sea, es no perder los tiempos. O si voy a poner una pieza, claro, yo en la planificación, de hecho, miro cuánto esta pieza, de cuánto es, esta de cuánto es, esta de cuánto es, cuándo voy a tener que ir a revisarla. Entonces, ¿cuándo me viene mejor ponerla? Porque si es una pieza de 10 horas, la pongo por la noche. Y por la mañana la recojo. Pero si son piezas pequeñas, es mejor que las ponga por la mañana. O no, miento. Si son piezas de poco tiempo, las pongo por la tarde porque, como digo, ya la neurona está un poquito más así. Entonces, el ir, coger, sacar pieza y darla a imprimir otra vez es algo como muy sencillo, ¿vale? Entonces, esas piezas pequeñas las pongo por la tarde. Todo depende de un plan. O sea, cuanto mejor sea el plan...
Es que, claro, tú haces organización para gente que le gusta la organización. Y bueno, ya hablo de mi caso. Yo no puedo llegar... O sea, me cuesta tanto crear hábitos y tal que tiene que ser más a... Según a vaya surgiendo o algo que se adapte a la esta. A ti, claro, te gusta tanto que eres capaz de imponerte todos esos sistemas.
Pero porque luego
yo estoy en el otro lado, por ejemplo, del espectro.
Ya, tú no eres desorganizado, ¿no? ¿Qué va? Tú no lo eres.
No, pero yo, a mí como me cuesta tanto, por ejemplo, crear esos hábitos, necesito que el sistema de organización irlo adaptando a mí. No puedo planificar tanto ni ni nada. O sea, lo mío tiene que ser muy sencillo, que se vaya adaptando a mí. Yo tardo años en llegar a un hábito o a una organización que me funcione. Es un poco el camino inverso.
Yo tengo 50 años, claro, yo también he tardado años en sí. establecer un sistema que me haya funcionado. Parece que te quedan 15 todavía a ti para llegar a tener el sistema perfeccionado.
No, es Norbert está más de... en medio o es claro. más
sí,
también,
estoy en medio.
Según vaya además, surgiendo estoy, también.
Estoy en medio en todo porque yo, por ejemplo, puedo... en realidad era más nocturno que diurno.
Que diurno.
Y, yo también.
Pero como mi mujer es más de irse pronto a dormir, pues ya... Bueno, y aparte de la al vida aquí tampoco tienes mucho que hacer por la noche. ¿Eh? Y entonces ahora me voy a eso de las 12 o sea, a dormir. Pero antes podía quedarme hasta las 2 de la mañana perfectamente. Y ahí estoy... Como que me concentro mucho y entro en flow, en fase de flow, eso. Y puedo tirarme 2 horas del tirón súper productivo. Sí.
Más por la noche. Bueno, es que eso los cronotipos pero, tienen mucho que ver. Eso es algo que tenemos cada persona.
Pero en cambio, ahora me pasa que me despierto por la mañana, que hablaba de las 6, y puedo estar súper activo y además como inspirado y todo. O sea que también que dices, me rompo el rollo del cronotipo, ¿no?
Te has cambiado.
No lo sé, no lo sé. Sí, antes era siempre nocturno y punto, y ahora puedo hacer las dos cosas.
Yo de jovencita era más nocturna, pero luego con los años, y también vivir fuera, porque vivir fuera, como se vive, no como en España, que somos mucho más tardíos, nos hemos acostumbrado. Y mi marido trabaja, también se levanta temprano, con lo cual al final vas perfilando y vas cambiando un poco y terminas. Pero yo sí, o sea, es que mi cabeza funciona mucho mejor a primera hora que...
A mí me gustaría tener esa fuerza de voluntad, también te lo digo. Que a mí me gustaría decir, joder, me levanto. Yo ahora me levanto, claro, porque tengo que ir a trabajar. Pero
no,
me
no
levanto
con
esta hora, me... No, no, sí, sí. En realidad la mayoría de las veces con placer, ¿no? A mí me ayuda tener otro, un hábito externo para luego llevar todo lo mío. O ir con presión me ayuda a que todo salga ahí, pum, pum, pum. Pero claro, esa disciplina, por ejemplo, de que tú, Norbert, que te levantas solo, aunque sea sin despertar por la mañana, o tú ya, Belén, que es que
claro, no es disciplina,
lo tienes milimétrico, yo alucino, a mí me gustaría tener esa disciplina si yo no tuviera otros horarios por otras razones.
A ver, yo lo tengo milimétrico en la mayoría de los días y en la teoría, que es muy bonita. Luego hay días que diga, o sea, se va a levantar o me levanto, despierto al aborrecente y me vuelvo a la cama. Tampoco. Que no todos los días son súper productivos y súper eficientes.
Bueno, ya me quedo más tranquilo.
No. No creas que... No. Para nada.
Sí, sí.
Vamos, y hay días que tengo ya ahí mi bullo con todo planificado, todo perfecto, y no hago ni... Vamos, nada. O sea, que me veo 4 temporadas de una serie de Netflix. También. O sea, y luego se me acumula el trabajo y me agobio mucho. Pero...
Eso es normal también.
Que eso es lo malo de no tener jefe. O de que el jefe no presione porque está a 13.000 kilómetros. Caballeros, no sé el tiempo que llevamos y hemos hecho una escaleta y nos hemos organizado muy malamente.
No, pero hemos cumplido todo, está muy bien.
Sí, yo me lo he pasado muy bien, muy bien. Hemos ido con el flow.
Muchas gracias, Norbert.
Con el flow. Sí, es un placer, oye.
Gracias, Norbert, por venir.
Me gusta hablar así, a mí me gusta mucho.
Sí, así, yo también, sí, sí. Os iba escuchando y, bueno, por eso os dije, cuando queráis, me apunto.
Repetiremos, nos traeremos a Norbert más veces. Sí, ¿no? A mí me parece.
Sí.
A ver, ¿te dejas engañar?
Sí, a mí me encanta, o sea, que haya más gente y poder hablar y aprender de la gente. O sea.
Eso, distintas tipologías de montaje de negocio y de visiones del 3D. Pues nos vamos despidiendo, caballeros. Vuelvo ahí a los oficialismos. Rovira, despídase usted.
¿Que me despida?
Sí.
Pues adiós.
¿Dónde te pueden encontrar quienes no se hayan suscrito a la newsletter todavía, quienes no se hayan desuscrito?
Tienes que hacer un CTA.
Ah, es verdad, tengo que hacer como, claro, como el monje malo.
Ahí, quienes no se hayan desuscrito porque les hayas pegado un bofetón, quienes se hayan desuscrito y se quieran volver a suscribir, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues en norbertrovira.com. Creo que si lo escribes de cualquier manera... A ver, lo voy a mirar.
O en Google, que así genera CTR, Norbert, que eso es bueno para el SEO.
Que te busquen en Google.
Sí, sí, es algo... Escrito de cualquier manera sale de Norbert Rovira, o sea que no pasa nada por la ortografía. Como es un nombre complicado.
Y si no, pones Guru Fusion 360 y también casi. Vamos a ver, sí, si llegamos a
bueno,
eso.
Bueno, no creo. Te ha salido bueno, algún pues, americano.
Ese tenemos que llegar a eso, ¿eh? A que se ponga...
Y nada, la newsletter ahí, aparte de... ¿Cómo era? Zapatazos o... ahí cuento trucos, batallas y otras cosas. Y da acceso a parte de contenido gratuito, que son, bueno, son los cursos en realidad, que los puedes ver. Puedes ver una parte del temario directamente. Y ya está, no sé, me lo pasa muy bien aquí, o sea que cuando queráis
repetiremos,
ya sabéis
seguro
cómo encontrarme.
Gracias, Norbert, un gusto.
Muy bien.
Un besazo. Chao. Grande.
Hasta luego.
Un besote. Diego, rapero, despídase usted.
Nada, muchas gracias. Ahí, gracias, Norbert. El que necesite algo, si sabe, yo siempre que puede buscar Bitfab. Y ahí si quiere cualquier proyecto de impresión o la newsletter, lo que queráis. ¿Y Belén?
Pues... Por mi parte, nada más, yo también que tienen que buscar, eso, que busquen en Google, ¿no? Que viene bien, pues www.queimpresion.com, eso, con acento en la O, y que se suscriban a la newsletter, que la mía no tiene nada que ver con la de Norbert, vamos, ni de lejos, de mayor espero llegar a eso, y que nos vemos, y que se pasen por Cojimbo también, que mola mucho. Y que vean nuestras maquetas.
Gracias, chicos.
Besote. Buenas noches, días. Bad to the bone. Bad.